mansion, riding waves to glass clay pigeons. And it's so neat shooting ski while you're riding out the heavies all day. Buenos días, tardes, noches, queridos menesteres de la internet. Nos reunimos nuevamente junto a la liturgia cinematográfica en este espacio, en este fragmento, en este fractal de la red llamado Punto de Giro Podcast, tu podcast sobre delirio cinematográfico y demás menesteres en estos tiempos que nos conflictúan. Sin duda es indiscutible que al momento de la grabación de este programa el mundo vive una turbulencia y para condimentar un poco este peculiar segmento de nuestra historia como humanidad, en Punto de Giro nos hemos querido dar la libertad de recomendarles, de revisionar y recomendarles tres cintas cinematográficas, tres películas, tres largometrajes que esperemos puedan alegrarles, enfadarles o hacerles pensar de forma positiva respecto a la vida en realidad. Tres comedias, tres panelistas, tres comedias, tres directores, tres épocas distintas del cine, tres países también, ¿por qué no decirlo así? Tres miradas de la comedia desde tres países distintos de Occidente. Como nos dijeron en los comentarios en el programa anterior, nos amenazaron de que siguiéramos, de que fuéramos constantes con esta liturgia, ¿no? Y aquí estamos. Hemos respondido al llamado y esperemos que sigamos respondiendo. Y dentro de los caballeros de la mesa cuadrada que me acompañan en esta noche, es de noche, estamos grabando de noche. Me enorgullece presentar a mi amigo personal y guillotinador de la televisión chilena, don Gabriel Alarcón. Gabo, ¿cómo estás?
Hola gente, hola pueblo de Ovejas Mecánicas, ¿cómo están? Y de Punto de Giro, estamos aquí un día más, una noche más, una cuarentena más, grabando este podcast. Arranqué de mi mujer, me debe estar odiando, pero no importa. Estamos aquí con todos ustedes.
Bueno, si la Fran te odia...
No me odia, sí. es para hacer bromas nomás, para que la gente crea que yo soy un... Para que se traigan el personaje del golpeado y toda esa mierda, que de verdad no es mentira. Pero sí me va a odiar porque escucho a la mapuela gritando abajo, así como... ¡Wah, wah, wah! Y mientras más tarde se haga dormir, pues va a ser terrible, peor y todo eso. ¿Qué estará pasando? No lo sé.
Bueno, y otro golpeado, no, mentira, el galán del montaje, de la dirección, de la animación y sin duda de mi corazón, mi otro amigo personal y amante, Esteban Font. ¿Cómo estáis, vieja?
¡Hola! Muy bien.
¿Por qué esos saludos como de vieja? ¡Hola!
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 Me estoy mutando como el bicho. Como el bicho marxista.
Oye, a propósito de vieja, Esteban, no contestaste el Instagram, weón, así que te tengo.
¿Cuál?
En el ojo. El de la planilla, weón.
¿De las teleseries?
Son masas planillas, weón.
Puta, de veras, es que no caché nunca cómo hacerle el click a los botoncitos de las teleseries, weón.
Pero si repapa, weón. Bueno, filo.
Puta, es que. En el iPhone no lo cacho.
¡Hola! ¡Hola! Me encanta cómo saluda el Esteban.
Ya. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Vamos a tomar tecito.
No, yo muy bien. ¿Cómo está usted, señora?
¿Puta acá? ¿Todo bien? ¿En realidad?
¿Qué piensa
tranquilo
de Piñera?
¿Acepta? ¡Oh, viejo culiao!
¡Puta!
Ojalá que le llegue el bicho rápido a ese weón.
¡Puta la weá!
Sí, no, acá ya no hay compasión por nadie, weón. No, si este bicho tiene que llevarse a los peores, weón. No a la gente buena, weón, a los peores.
¡Ya está Piñera!
El bien es subjetivo, amigo, pero estamos de acuerdo.
Ah, esas frases de monje barato, weón. ¿Qué dicen frases de monje barato? El bien es subjetivo. Ponga música de Ghibli de fondo así, tinini, o oh, qué chucha, weón. El viejo es malo, me dice un pencazo en la guata, weón. Tunazo así, que le salten los intestinos volando por todos lados, la gente estaría feliz, weón. Yo creo que al final de cuentas la gente no ha dejado de olvidar, tiene como el cromosoma romano dentro, ¿cachai? Entonces igual depende de la gente que explote en la plaza pública, igual disfrutaría, güey.
Yo creo, probablemente.
Yo creo que, por ejemplo, si pasan el cadáver de Esteban, de, perdón, el cadáver de Piñera.
Oye.
No, no, perdón, no hay que ver, me enredé. Yo creo que si pasan el cadáver de Piñera por la calle, por Vicuña Maquena, el Esteban saldría así a tirar confeti, weón, de su edificio.
Oh, sí, weón. Uno de mis sueños es encontrarme con Piñera de frente y tirar una scoop en la cara, weón.
Mira el sueño.
Lo mínimo sería tirar una scoop en la cara.
Te he tenido 5 años.
El sueño, weón. Mi sueño es envejecer tranquilo, weón.
Oye, pero el sueño malo, weón, Roberto, weón. Envejecer tranquilo, weón. Puta, weón. No podéis tener esa clase de sueños, po, weón.
¿Qué tiene?
¿Cómo vaya que, muy, así como envejecer tranquilo? ¿Viste? La flora lo monje, po, así, por ser calvo. Eso te pasa por ser calvo, po.
Bueno, pero todo lo que pasa atornilla en contra de mi sueño, po,
o sea, ¿tú crees que tú no vas a tener una vejez linda?
No, el proceso envejecer es el proceso de volverse viejo, no ser viejo como tal. Eso quiere decir todo lo que es mi vida antes de ser un viejo. O sea, mi presente.
Mi sueño en este momento sería volver a fumar droga. Creo que sería muy feliz. Creo que si pudiera fumar marihuana en este momento, estaría en el patio fumándome un pito así. Pero sería el manso pito, loco. Así, pito, así, de la sucia creepy, así, no me importa la wea, pero así, terrible poblado yo pico, wey. Sería hermoso.
¿No te puede hacer una infusión o algo así?
Me hago tomotecito de todas las weas y tengo. Me caía los té hace mucho tiempo, pero no me tranquilizan. ¿Cómo me tranquilizaría un pito, weón? Sé que un pito así como bien sativo, weón, me dejaría terrible y violento. Y no pelearía con nadie, estaría contento aquí adentro diciendo: hola, volá, loco, weón, mira cómo suena. El ventilador. ¿Cacharon? Me quedé pegado como volado, caché. Bueno, perdón por
Oye, el frente. Pero bueno.
Pero bueno.
No, está bien. Está bien. Este segmento inicial de desquite quincenal creo que es bastante sano, weón. Por ahora. Ojalá cuando esto se escuche con desfase, weón, y todo esto haya pasado, que como mira a esta gente que habla delirios, que les gusta el magnicidio y quieren exhibir el cadáver del presidente en la plaza pública y consumir drogas al mismo tiempo,
güey. Hoy somos gente lo peor, güey. Y todo eso lo dije yo. Puta la weá, soy un pésimo, pésima persona, güey.
No diría eso, güey. Pero va a ser chistoso cuando tu hija escuche estos podcasts cuando tenga 15, no sé. Mira, a mi papá le gustaba el magnicidio y la drogadicción. Está bien.
Esteban se está quedando callado de fondo porque tú tuviste esa idea fome de decir como que quería tener una vejez tranquila. Esteban, ¿cuál es tu sueño?
Yo estaba escuchando nomás, hablando de creepy y cosas así.
¡Ay, hielo!
¿Qué no?
Pero es que no. ¿Qué no? No sabía qué opinar, pues, bueno, si estábamos todos conversando.
Querí drogarte, di la verdad. Querí tomar Báltica con el Miguel ahí en su casa.
No, igual de repente he pensado volver a fumar, weón. Sería bacán igual, porque... Pero... Yo creo que más los primeros días que eran más estresantes. Ahora como que ya estoy asimilando ya el fin del mundo, así que ya estoy como más relajado.
¿Te relaja el fin del mundo?
Sí, weón, hay que recibir así el fin del mundo, weón, más tranqui, weón.
O sea, asumirlo es mejor que te pille por sorpresa.
Claro, pues, weón.
Sí, bueno, en todo caso.
Sin duda. Sin duda. Bueno, pero mientras esperamos que llegue el fin del mundo o que se retrase una vez más, podemos sazonar nuestro proceso de envejecer y volverlo un proceso más tranquilo con la película que nos trajo Esteban. Vieja, ¿con qué nos va a deleitar en esta edición?
Bueno, igual como habíamos conversado, tratar de llevar estos tiempos turbio y oscuro, con un poquito de comedia, pues, bueno. Y claro, cada uno seleccionó como alguna película como para recomendar, o que como que le haya llegado algún momento su vida de comedia, ¿cachai? Y me acordé inmediatamente de tantas películas de comedia que yo vi en mi vida. Me recordé un poco como de lo que me nutrió en el concepto de la comedia, ¿cachai? Fuera de otras series como de animada, como Los Simpsons y cosas así, ¿cachai? Como que me acordé mucho inmediatamente de los hermanos Zucker y Jim Abraham, ¿cachai? Que son un trío de directores y escritores de muy conocidos por el género spoof movie, ¿cachai? Que es como cine de parodia, ¿cachai? Entonces ellos partieron aproximadamente como el año 70, más o menos, con algunas películas que son bien conocidas como ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el policía? Después Jim Abrams se separó de los Zucker y hizo Hot Shots, que conocía en español como la Academia de Pilotos, creo que se llama así. Con Charlie Sheen, ¿cachai? Bueno,
la Academia de Pilotos, weón. Bueno, de hecho, ¿dónde está el piloto? También la película se llama Airplane, po.
Claro.
Se llama...
Claro, y está inspirada en una película de que básicamente es un accidente de avión, pu, en que tienen que aterrizar un avión, pu, ¿cachai? Eso se trata de una película, creo que de los 60, y de ahí hicieron la parodia de esa película, pu, ¿cachai? Y bueno, la película que traje es una que de mis favoritas, que se llama Top Secret, que es del año Peliculón. 80. Peliculaz, del año 84, el año que nací yo.
Imagínate.
Cacha.
Una película muy joven.
Puta, super lola. ¿Y de qué se trata esta peli? Claro, manteniendo como el género que tienen los hermanos Zucker y Jim Abraham, que también es una parodia. Voy a contar un poco lo que es la sinopsis y voy a contar más o menos de qué película se hizo la parodia en realidad, ¿cachai? Que en realidad, bueno, esta película se trata de un cantante de rock estilo Elvis Presley, que se llama Nick Rivers, que está invitado a tocar en la Alemania Oriental, más o menos para un festival cultural, solo para tapar como dentro de lo que de los nazis, que están haciendo como alguna chuchería extraña por detrás, ¿cachai? Entonces, para tapar un poco lo que está haciendo el gobierno nazi, invitan a este rockero que es Nick Rivers. Y en ese instante, bueno, Nick Rivers pasa como la situación de que iba a cantar en vivo, pero conoce a una chica que se llama Hillary, me acuerdo, y la loca es de la resistencia, que básicamente va pasado más o menos como la resistencia francesa. Y
es muy raro.
Y la cosa es que tienen que ir a rescatar al papá de la chica. El loco se mete con este embrollo de la resistencia. Y tienen que rescatar a un científico que es el papá de la chica. Y entre eso tienen que arrancarse de los alemanes y escaparse de la Alemania nazi. Básicamente eso es el argumento contado de manera completamente simple. Y esta película, claro, es una parodia de una película de los años 60 que se llama El Gran Escape, con Steve McQueen como protagonista. Que se trataba de que en la época nazi se tenía que preparar una fuga y Steve McQueen era como el héroe que estaba tratando de arrancarse con unos prisioneros de la Alemania nazi. Y también está mezclado como esa película de Gran Escape mezclado con las películas de Elvis Presley. Entonces esa es la fusión que tiene Top Secret. Básicamente esa es la historia de esta película.
Oye, y la protagoniza Val Kilmer es su debut,
¿no? Es su debut, pues, weón. Val Kilmer era Lolo, weón. Super Lolaine, pues, weón.
Sí, qué loco. Y bueno, el resto del cast lo estaba revisando y la verdad nadie me suena mucho. Lucy Goodrich.
Y Omar Sharif, loco.
Omar Sharif.
Y Peter Cushing también sale.
Peter Cushing es Tarkin, ¿no? De Star Wars.
Sí, sí, pues. Y aparece el viejo que habla al revés, pues, el sí, sueco.
Pero.
Oh, esta película es muy rara,
Michael Good, Jeremy Kemp, Christopher Villiers. Y bueno, en fin. No conozco muchos nombres. Salvo a Peter Cushing. Pero, ¿por qué Top Secret, man? ¿Por qué esta y no otra de los Soccer?
Bueno, básicamente esta me gusta mucho porque creo que contiene como de la manera más más rápida de tirar tallas en dentro del mismo de la misma historia, ¿cachai? Como que siento que hay demasiada mezcla de chistes que encuentro que son la web más chistosa y más hilarante, de hecho, de las demás películas. Por ejemplo, la secuencia esa de que cuando van a hablar con el viejo, el sueco de la librería, que básicamente piensan como que el sueco es como un inglés al revés, pues, entonces por eso que hacen la weá invertida. Entonces, que la weá es súper absurda, pues, toda la película es completamente absurda en tallas, pero nunca pierde de la línea. Quería hablar un poco sobre eso, sobre el guión, sobre eso. Que nunca pierde el argumento de principio a fin, pues la historia es una historia simple, igual, básicamente. Y lo que me gusta de cómo los hermanos Zucker con Jim Abram construyen el guión y los chistes en base como es tirándole encima puros chistes a una línea narrativa que puede ser bien simple, como de principio a fin, de A más B más C, ¿cachai? Y termina la historia, pero le van tirando chiste por medio que es como una metralleta de chistes, ¿cachai? Yo creo que por eso que me gusta mucho la comedia de o prácticamente la película, lo cómico que tiene esta película, ¿cachai? Porque es una suma de chistes. Y hace parodia también de otras cosas. Por ejemplo, parodian también la Laguna Azul en un momento. Cuando la chica cuenta la historia de su amado, que después aparece en La Resistencia, que uno rubio, que está parodiando la película de la Laguna Azul.
Laguna Azul es la que se llama Love Story, ¿no?
No. La Laguna Azul es donde aparece esta chica, la... ¡Ay! Se me olvidó el nombre, weón. A ver.
The Blue Lagoon. Ah, claro. Que son como dos tipos que vienen a una isla. Un rubio de rulos. De curly.
Estoy pensando en la actriz protagónica, weón. La Brooke Shields. Ahí está, la Brooke Shields. Que, claro, la historia de dos chicos que de niños se perdieron en una isla. Que no eran hermanos. Y quedaron en una isla perdida y comienzan a vivir su vida como náufragos, po. Y entre esos se empiezan a enamorar y todo, po, ¿cachai? Es una película clásica igual, po. Entonces parodian también esta película. Entonces, no, que me encanta lo absurdo del humor de esa película, po. Es súper... Hay muchas cosas que son demasiado idiotas, po. Como cuando... Están a la primera reunión de la resistencia y los nazis llegan y empiezan a atacar. Luego, cuando empiezan a correr, de repente se ponen a bailar. Así como que no tiene ni un sentido. O cuando tiran una bomba y se tira un enano así, dice: yo tapo la bomba. Se tira encima de la bomba y explotan,
y explotan
los de al lado. Es demasiado hilarante la wea.
Ahí me da el personaje ese que no le resulta nunca nada. Que, o sea, que es como uno de barba así. Y es como de la resistencia, que siempre
es súper idiota.
Siempre le están pasando, weá, weón, estúpida, weón. Es demasiado estúpido todo lo que le pasa, weón. Lo dije cuando estoy en un bar, como que el loco habla, ya no recuerdo las tallas que tiraba, el weón se me fueron, weón. Ah, cuando están hablando de que viste que el Van Kilmer se está. Tiene que no tiene que decir que el en Nick River, pobre.
Claro.
Entonces él le dice, no, yo soy
Mel Tormé.
Tom, se olvidó el nombre.
Sí, Mel Tormé, un cantante de jazz, dijo, soy Mel Tormé.
Claro, soy Mel Tormé, y como que le dice, y el weón, todos saben que no, pero él dice, pero ¿es este o no? Y todo así como, no, sí es, y no, y se ponen a discutir sobre eso, y es como, pero ¿por qué estás discutiendo eso? Es muy rara la weá.
Se pone a cantar como Elvis Presley y hace como un musical y toda la weá, y después uno dice,
sí, no,
ese no es Mel Tormé.
Ese no es Mel Tormé, claro. Ese claramente no lo es, pues, y ese musical igual es gracioso porque, o sea, esta weá de que tiene cuando empiezan a girar a las minas, weá, y son unos muñecos muy evidentes, weá, y los locos le dan vueltas. Y...
Sí, cuando están atrás conversando, así como de que tiene. que la chica con el Nick Rivers están hablando así súper serio y atrás están los buenos sacando la pizza y el queso como que es súper largo.
Así, ah, güey, el queso así como que un plástico largo, güey. Sí.
A mí me gusta, eso me gusta mucho de esta película y que creo que después los hermanos Zucker y con Jim Abrams lo aplican mucho, que siempre meten como discusiones, conversaciones súper serias y atrás de los personajes siempre está pasando algo que es súper hilarante.
Bueno, en Scary Movie 3, que me encanta a mí, aprendiendo sobre la película, la dirigió David Zucker.
Sí,
y en la 3 pasan pura wea así, pues, weón. De esta cuestión de que Scary Movie 3, de que
el está pasando. Los marcianos, ¿no? Por ejemplo.
Cuando hace pichí los marcianos con el dedo.
Cuando hace pichí, no, por ejemplo, cuando están discutiendo discutiendo Charlie Sheen con su hijo y atrás empiezan a pasar los negros, weón. No, es muy rara la película. Es un humor muy extravagante, siento yo, weón. Como que igual me queda como dando vueltas a mí en mi cabeza. Por ejemplo, en Top Secret, weón, cuando se juntan el agente Cedric, con otro agente, y hay una estatua de una paloma atrás.
Sí.
Casi hay una estatua así como que en una plaza, una estatua de una paloma, arriba de la paloma está para gente,
sí, po, como que es un revés, po, porque es una estatua de una paloma, po, weón, y entonces como que gente está volando y se sienta en la paloma gigante, po.
O como es en Top Secret, ¿no? Que hay un tipo mirando por una lupa y se ve como
el Peter Cushing, claro.
Y después hay un teléfono también que es como gigante porque está como en primer plano y realmente sí, no, sí, es final, gigante por gigante, perspectiva, sí, sino que es gigante de verdad.
Sí.
Sí.
Hay mucho como de humor, no sé si decirle humor físico, pero es como es medianamente físico, sí, es como físico en realidad, como de payaso.
Es que claro, es que como que cae como en el humor que es como relativamente obvio, pues. Por ejemplo eso, como si fuera un primer plano de un teléfono, claro, pero lo bueno es que lo hacen gigante el teléfono, pues, bueno. O las botas, pues, bueno. Cuando el guante está así como arrastrándose y ve una bota y pone la música así como tan, y vuela ante la cabeza y hay unas botas solas nomás.
Igual hubiera sido divertido ser de los 80 y ver esta película y cagarte la risa. A mí igual como que yo lo miro y digo, ah, la wea rara, ¿cachai? Pero quizás para los 80 era un humor súper, súper, súper así vanguardista, weón. Y la gente iba a ver la wea y decía, oh, la wea buena, weón, la concha de tu madre. ¿Quién se le ocurre poner una paloma fría, weón?
Oye, la
gente
muy
Yo no sé si a esta película, yo no sé cómo le habrá ido, porque
le fue la raja, weón.
¿Le fue la raja?
Le fue la raja, weón. No fue la raja, ganó más plata que la mierda.
Sí, en los 80 era bien común este humor, weón. Porque después, bueno, yo sé que se hicieron más famosos con ¿Y dónde está el policía? Con Leslie Nielsen. Ahí como que claro. Esas fueron como la trilogía más popular, ¿cachai? Pero yo no sabía que cómo le había ido con Top Secret, ¿cachai?
Mira, pues la película costó 9 millones de dólares y recaudó 20.5. Así que, súper bien.
Puta la raja,
sí, puta, yo lo que leí así, investigando, era de que lo que tocaban los Zucker era se transformaba en oro el tiro.
Es que,
por lo menos en esa época, bueno, igual por ejemplo con lo que pasó con Scary Movie 3, igual, ¿cachai? Es como que los locos no es que hayan revivido el vuelco de cómo estaban tomándose la película.
Claro. Claro, porque las dos primeras de Scary Movie eran como más tirado como chistes sexuales igual. Por ejemplo, cuando el one eyacula y la tira a la chica en la pared y toda la weá, ¿cachai? Y Scary Movie 3 no tenía tanto eso, pues era como más absurdo igual.
Scary Movie 3 es la mejor de todas, pues,
sí, weón. Sí, pues ahí se nota que se cambió caleta el humor, pues. Eso, y dicen como diálogos weones, por ejemplo, el weón que se quería Eminem. Le dice al Charlie Sheen, tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Tener un sueño.
el chiste cuando el loco como que gana esta batalla de rap que simula como el final de 8 Mile y se pone la capucha y queda como el Ku Klux Klan.
Como el Ku Klux Klan.
Sí, a mí la otra wea que me gusta, wea, que de esa película que siempre me dio risa, wea, todavía me da risa cuando la veo, de hecho, es que en Eminem, en la película de Eminem, el loco Eminem está súper así como tratando de concentrarse y se siente mal por estar muy ansioso por salir al escenario, ¿cachai? Y se mete al baño y vomita, po, wey. Vomita y después se va y se sube al escenario y se queda trabado, po, wey. Ya, pues, si ponen esta misma escena en Scary Movie 3 con el loco que se cree rapero, po, wey. Y luego está mal y la escena está súper bien ambientada, igual que en 8 millas, wey. Y de repente el loco se mete hacia el baño, vomita. Y vomita así y levanta la cabeza y hay un negro así y te lo vomitó entero y el negro lo mira y le dice: "What the fuck, bro?" Así dice: "¿Qué wey te pasó, wey?" Vomitaste todo, güey. Uy, güey, la weá chistosa, güey. Y bueno, y esta película, culiá, lo mismo, por ejemplo, esa misma escena, culiá, que tú decías ahí, Esteban, pues, güey. Cuando están, los franceses están agarrando con los nazis, güey. Weón, loco, ese tiroteo es muy hilarante, weón. De la forma en que empiezan a romper los vidrios, weón, así como que después un concurso, ¿quién se llama vidrio? Pues, y el loco, el que le ha pasado pura wea rara toda la película, weón, no se puede echar al vidrio, weón. Se rompe la pistola al culiao, weón. Entonces,
no, sí, weón. No, es que es demasiado absurdo todo, weón. De hecho, weón, después, por ejemplo, es que. Y hay como detalles de chiste que yo, ahora que lo volví a ver, no me he dado cuenta. Por ejemplo, claro, después de esa balacera, se van a una reunión. Pero la reunión la hacen en una wea súper abierta, que es la wea de una fuente de soda, pues, bueno. Y los weones están tomando malteada y toda la wea. Después de ver, se agarrado un aso con los nazis. Como que esa wea, como el mismo escenario, es como súper weón. Que es súper absurdo que después de haber estado agarrando balazo con los nazis, dicen: "Vamos al refugio", y están en una fuente de soda, que es súper abierto, pues, bueno. Es súper imbécil la wea, ¿cachai? Como que todo el rato es una metralleta de chistes. Que algunos son más fuertes, más intensos, y otros son más débiles, pero siempre están tirando chiste, ¿cachai?
Sí, también lo que decís tú de que no sé si revoluciona la comedia, pero es sin duda el corazón de la comedia, como tener la trama, y que la trama avance, pero que la trama avance decorada con un chiste. Y pasa harto con este personaje que es un chiste recurrente, Letrín, que es como este miembro de la resistencia que siempre llega herido, y cada vez que
llega herido.
Siempre llega como de una balacera y como que fuera el único sobreviviente, y entrega información que hace que la trama avance. Bueno.
Sí.
Pero va llegando cada vez peor y al final llega como en una camilla. Llega como entablillado.
Y va encima porque justo había un weón que estaba herido y dice: "Letrín", y como que Letrín cae encima del weón porque es su espacio. Cae herido, y todos lo agarran así: "Letrín, ¿qué pasó?"
Sí, no, eso yo creo que es la escuela de comedia, de que todo sea espacio para un chiste, ¿cachai?
Todo.
Esto es lo que tiene que avanzar la trama. No deja espacio para el drama, ¿cachai? Pero está bien igual, pues no tiene por qué ser todo dramático.
Sí, pues. No, pero igual el drama de la loca, o sea, el drama de la mina de con su papá igual es una talla constante, igual, pues, no es un. Tampoco es un. Tampoco es como así como triste. Así como que tú lo miras, claro, y le decís: "¿Por qué chucha loca, güey? Vas a buscar a tu papá luego."
O por ejemplo, claro, que por ejemplo también la situación es como tensa. Cuando el manager va a ver a Val Kilmer, que está preso en la cárcel, y el weón llevaba 20 minutos, ¿cachai? En la cárcel. Y el weón como que está taqueando así como en la pared, como si hubiera llevado caleta. Y yo así: "Oh, ya han pasado 20 minutos. Y aparte de eso, que el manager le dice: "Oye, lo he intentado todo. Así que he llamado al gobierno, he logrado mover por cielo, mar y tierra todo lo posible para pero no he logrado ninguna respuesta. No he podido tener sexo con mi esposa." No tiene nada que ver con lo que le... Y el otro mujer, claro, le pasa una weá que es como la ametralladora anal, una weá así, ¿cachai? Como
le pasa, sí, le pasa esa weá de ametralladora anal, güey.
Tiene nada que ver con lo que le está pasando, porque el weón está preso, ¿cachai? Oh, y lo bacán que, hablando de eso, Que también es algo muy, muy potente en los hermanos Zucker, que no, no sé si se ha replicado en otras parodias, porque después se hicieron un montón de parodias que quedaron como la mierda, ¿cachai? Que ya no, no se logró nunca generar como este tipo de humor de parodia de película, porque después se chacrearon todas. Yo creo que los hermanos Zucker con Jim Abrams son como los maestros de hacer este tipo de parodia, junto con Mel Brooks, que también no lo había dicho, que Mel Brooks también es un muy buen creador de película de parodia, ¿cachai? Y bueno, la cosa que quería hablar sobre la característica especial que tienen los hermanos Zucker con Jim Abrams, que trabajan con actores que son serios. De hecho, bueno, el Val Kilmer, ¿cachai? Omar Sharif, después Leslie Nielsen era un actor serio. El weón trabajaba en los 60 puras películas en dramática y algunas incluso de ciencia ficción, pero eran todas serias, ¿cachai? Y los hermanos Zucker con Jim Abrams agarraron a todos estos actores serios y le hacían contar estas estupideces, estos chistes, pero de manera seria, pues, weón. Por eso que da tanta risa, porque nadie se ríe, nadie pone cara y weón así, ¿cachai? Todos están tratando de decir toda la weón de manera muy seria, ¿cachai? Y eso es lo que genera igual harto humor, weón. Bueno, Omar Sharif hablando weón, ¿cachai? Aparece como todo como apresionado con metal, porque lo tituló un auto, ¿cachai? Y Omar Sharif es un actor de culto del cine, pues, weón, ¿cachai? Ganador del Oscar y toda la weá, ¿cachai? Weón, haciendo así estupideces, pues, weón, en esta película. Entonces, eso yo creo que es muy valorable del humor de los hermanos Zucker con Jim Abrams, weón, ¿cachai?
Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Qué más voy a decirte? Nada que refutar.
Bueno, Peter Cushing, pues, weón. Peter Cushing también era un actor conocido de teatro y de cine serio, pues, weón.
El loco era un caballero.
El ojo gigante de la lupa, pues, weón.
Claro, pues. O sea, de la novia de Drácula al sueco de Top Secret.
El loco era amigo de la reina, pues, weón.
Chivo.
Y se presta para el hueveo, weón. No, qué mal, weón.
Está bien, está bien. Oye, bueno, pero eso como que se pierde después, ¿no? Con. Bueno, Hot Shots ya no es de los hermanos Zucker. Cuando ya empiezan a trabajar.
Es de Jim Abrams solo, claro.
Con Charlie Sheen, como que ese elemento del actor serio haciendo comedia se pierde un poco, ¿no?
No, más o menos, porque, por ejemplo, bueno, esa ya es netamente de Jim Abrams, ¿cachai? Ya ahí los hermanos Zucker se separaron con Jim Abrams. De hecho, ojo que el Jerry Zucker hizo Ghost.
¿Hizo Ghost? Po,
¿Ghost? Claro.
¿Sí?
¿El fantasma del amor?
Sí, se no solamente hacían comedia, sino que igual empezaron como a tirar películas serias, ¿cachai?
Hace un peliculón.
Y bueno, Jim Abrams sí, pues, hizo Hot Shots. Y también aplicó con algunos actores que eran serios, que ya, bueno, el Charlie Sheen igual venía haciendo algunos roles más serios, pero ya con este se empezó a tirar más de comedia y también poniendo cara y como cara estúpida y cosas así. Bueno, que Charlie Sheen tampoco actúa tan bien, entonces como igual se empezó a liar como con la cara seria. Pero sí, por ejemplo, estaba el este viejo, el que era el... Puta madre, se me olvidó el nombre.
¿El ahora, cuál? ¿El policía? ¿Que siempre hacía el policía?
¿El de Rambo?
Bueno, el de Rambo, que era serio. Perdón, el Lloyd Bridges. Lloyd Bridges era el Hot Shot, hacía en la 1, hacía del como el comandante de... parodiando a Top Gun, que era como el comandante.
Ah, claro.
Que también Lloyd Bridges aparece en Airplane, que ahí donde está el piloto, ¿cachai? Y también un actor serio, pues. El bueno era son puros actores de cine serio, pues, weón, ¿cachai? Y lo hacían a actuar así de esa manera. Y bueno, con Hot Shot ya se empieza a notar un poco más las caras y poner caras chistosas y cosas así, pues. Ya se estaba como perdiendo un poco también ese canon de trabajar con actores serios, ¿cachai?
Pero yo, por ejemplo, cuando veo como la filmografía de, por ejemplo, de David Zucker, el salto de pasar, por ejemplo, a Top Secret, comparándolo así como con las películas, así como el salto de casi 20 años pasando hacia Scary Movie 3, coche. Yo creo que el viejo logra entender muy bien cómo es la evolución del humor, pues, coche. O sea, pensando que, por ejemplo, que Top Secret es del 84
y de Scary Movie, claro, es del 2003, pues, ¿cachai? Entonces, claro, y tiene un humor súper... O sea que lo sabe comprender igual el humor de parodias, ¿cachai? Yo creo que al final de cuentas...
El humor de su época también, pues, bueno. Claro. Son productos de su época.
Pero es que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo vi por primera vez Scary Movie 3 me cagué la risa y me lo sigo viendo y me cago en la risa, ¿cachai? Quizás me, sí, cuesta igual, más, me cuesta más... A lo que voy es que el loco interpreta bien como el chiste generacional, ¿cachai? Yo creo que, por ejemplo, si le muestro ahora Scary Movie 3 al Emilio, lo más probable es que me diga, ah, no entiende ni nada, pues, ¿cachai? Menos va a entender Top Secret, pues, ¿cachai?
Claro.
Pero aún así, dentro de las generaciones, es bacán como el viejo no ser, al no ser de la generación de los que entendemos todas las películas que parodian Scary Movie 3, ¿cachai? Logra caer bien en ese sentido dentro del humor, pues, ¿cachai?
Sí,
y en Top Secret lo mismo, pues, ¿cachai? Entonces el loco logra agarrar bien ese como chiste generacional. O sea, me refiero como, por ejemplo, me acuerdo un chiste de no sé, por ejemplo, mismo 3-3, ya me enredé la lengua, perdón, gente que nos está escuchando, pero... Por ejemplo, en el tema de cuando el loco canta las canciones de Elvis Presley en Top Secret, como salta, por ejemplo, el negro que escucha Tupac en Scary Movie 3, ¿cachai? Esa weá musical, ese chiste musical igual es entretenido, pú, y el loco lo mantiene igual, pú, mantiene, sí, el, pú, mantiene, pero comprende la lógica, ¿cachai? En un punto tiene a la gente bailando como estas canciones de Elvis Presley cuando ponían la rocola y empezaba a cantar en estos como lugares donde iban los jóvenes gringos a comer hamburguesa y tomar bebida, y baila todo esto y hacen todo un chiste en todo esto. Y después hace la misma parodia musical con los negros llegando a matar aliens, weón, con música de fondo de Tupac, po, weón, ¿cachai? Entonces igual es divertido el culiao, igual entiende la weá, po, weón.
Y sí, pues, y trabaja mucho con el... Es que también tienen en su concepto de humor, saben manejar mucho lo obvio también, po, weón. Por ejemplo, volviendo un poco a retomando Top Secret, hablando como eso mismo que estoy diciendo, que... Por ejemplo, ¿te acuerdan que Top Secret aparece como un tipo andando en caballo y se escucha como la 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 la, como cantando? Que uno ve esa imagen así en plano general, cree que el viejo está cantando, pues, weón. Pero en plano cerrado, el caballo está cantando, pues, weón. Entonces, como que el caballo, ¿qué tiene que ver el caballo cantando? Pero uno asocia como que lo obvio, con lo obvio que el viejo iba a estar cantando, pero no, pues, está cantando el caballo. Entonces, ahí está el humor y la vuelta, pues, y juega con lo obvio, pero al mismo tiempo te hace un giro con la comedia, pues. O los binoculares, cuando el weón está mirando por los binoculares y ve como las vacas Van pasando por el pasto, ¿cachai? Y de repente una vaca salta y como que rompe la cuarta pared saltando por los binoculares, pues, weón, ¿cachai? Que esa weá como que uno siempre se imaginaba como un recorte, pues, weón. Y los hermanos Zucker lo hacen, pues, weón. Así como recortan el fotograma y la vaquita salta hacia afuera, pues, weón, ¿cachai? Que es un humor obvio, pero al mismo tiempo igual te da risa porque cae en eso, pues, cae en jugar con lo obvio, ¿cachai?
Y tampoco te sacan tampoco te saca de la película,
pues. No te saca la película. O esa weá de cuando están planificando cómo va a ser el ataque y empiezan a rayar, poner una piedra, y después poner un trencito y se empieza a armar como una maqueta gigante, pues, weón, ¿cachai?
Tienen todo un diaporama después con arbolitos,
con arbolitos.
Los edificios en miniatura.
Claro, pues, weón. Yo encuentro esa como la. Lo que siento yo de la comedia de los hermanos Zucker con Jim Abraham, que juegan mucho con lo obvio. Lo obvio y que te hace resaltar el mismo tiempo el chiste, ¿cachai? Y te hace identificarte, pues, weón. Porque tú estás viendo, lo estás presenciando como algo que es lógico y que uno incluso sabe como que se adelanta a la respuesta. Cuando están preparando el mapa, uno dice, ah, ya, van a rayar en la tierra, van a hacer como con un palito, mover, porque eso es como súper reconocido dentro de otras películas, como están planificando cómo hacer un ataque, ¿cachai? Entonces, ellos se adelantan con eso, vamos a hacer esto, como rayando, y vamos a agregarle un trencito, vamos a hacer como una maqueta gigante, toda la cuestión, ¿cachai? Entonces, ahí está el chiste, pero sin irse del mismo argumento, porque igual van a ir a atacar, ¿cachai? O sea, esas construcciones de la comedia dentro de ese guión igual lo encuentro notable, weón. Yo creo que cuando ellos desarrollaron o desarrollan las películas, ellos tienen una historia de principio a fin y entre medio le van tirando esos chistes porque no pierde el hilo, weón. No se pierden como otras películas de parodia que al final terminan siendo cualquier wea. Como por ejemplo, hay una parodia de 300 que es asquerosa, weón.
Sí.
Porque después empiezan a meter otra weá y pasan a parodiar con una mezcla de otras películas y es una ensalada de parodia nomás, pero no llegan a ningún lado, ¿cachai? No tienen un argumento, ¿cachai?
Haciendo sketch de parodiar escenas de otras películas y realmente ningún sketch tiene una conexión narrativa lógica uno con la otra.
Exacto. Por eso que yo asumo que ellos cuando construyeron o construyen la historia, no sé si ya hoy en día tanto todavía haciendo película comedia, pero ellos tienen un argumento de fondo y entre medio y ahí le van insertando los chistes, pues. Nada, pues eso, nada que decir, pues, gran película Top Secret para mí, que esto desarrolló mucho el sentido del humor y de ahí obviamente me gustan un montón de otras películas de comedia, pero yo crecí con este tipo de humor, pues, de absurdo, ¿cachai?
Es muy buena Top Secret, a mí me encantó. Cuando la vi en el colegio, man, y me... Creo que la vi ahora de nuevo para grabar con ustedes y me reí genuinamente, igual que cuando era un niño. Como dicen los españoles, me reí como un enano, así que genial.
Yo también, weón. Me reí mucho volviendo a ver la parte de la estación de tren, que como va avanzando y al final avanzan los nazis en vez de avanzar el tren mismo, weón.
Oye, voy a seguir entonces con la que les traje yo, que la volvimos a ver con Paulina y no sé si el tiempo no le ha jugado a favor o quizás yo me he vuelto más amargo, pero no me pareció tan graciosa como cuando la vi por primera vez, bueno. Pero aún así, es una comedia negra inglesa del año 2010 titulada Cuatro Leones, del debut... El debut de la dirección de Chris Morris. Chris Morris es un actor de comedia que ha aparecido en IT Crowd, el sitcom sobre informáticos de Canal 4, y también ha aparecido ahora último entre comillas en VIP, la multimente premiada comedia de HBO, de la vicepresidenta. Gran comedia por lo demás. Y sí, Four bueno. Lions, sí, VIP es muy buena. Four Lions, ¿de qué se trata? Four Lions es como una... Four Lions se trata sobre una pequeña célula de musulmanes, ¿cómo decirlo? Fundamentalistas, que quieren... que viven en una ciudad inglesa, y que estos cuatro musulmanes quieren como ser ascendidos para ser como parte de Al-Qaeda. Y ser como musulmanes. Está a ser soldados de la Guerra Santa. Están como... tienen metidos en la cabeza de que quieren participar en la Guerra Santa y acabar con los infieles. Y tienen todo un fanatismo respecto como al terrorismo religioso, ¿no? Pero para ser parte del ejército yihadista tienen que recibir como un entrenamiento en Pakistán. Entonces hay dos miembros de este grupo, de este cuarteto de musulmanes satírico y estereotipado y ridículo por lo demás, que son como los dos líderes entre comillas de este grupo, ¿no? Uno es Omar, que es el protagonista de la película, que es un guardia de seguridad que, bueno, quiere ser yihadista y todo, y que tiene un tío en Pakistán. Y esto le permite ir a viajar a Pakistán para irse a entrenar a un campamento. A un campamento. Y está Barry, que es un gordo calvo, que es altamente fundamentalista y que, en sus propias palabras, es el más Al-Qaeda de Inglaterra. En fin, la película como que aborda la... de nuevo, en un tono muy negro, las desventuras de este cuarteto por demostrar de que son candidatos óptimos para pertenecer al ejército de la Guerra Santa. Y bueno, no spoilearla, pero hacia la mitad de la película, para demostrar que son que son miembros óptimos, deciden hacer un atentado en suelo inglés, que es como más o menos el grueso de la película. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció?
Oye, a mí esta peli me gustó caleta, pero debo reconocer lo mismo, que el humor negro que tiene esta película, creo que me costó agarrarla, porque esta película yo no la vi entera. Yo me acuerdo que esta película nosotros la trabajamos cuando estábamos en la U, no sé si se acuerdan, para un electivo de música. Como esta película sí tiene una particularidad que no tiene música, entonces había que musicalizar alguna escena de la película. Entonces tuvimos que ver alguna escena y yo particularmente vi como alguna saltada, muy saltada, para seleccionar cuál se iba a trabajar, ¿cachai? Entonces ya tenía idea más o menos de qué era la película, pero nunca la había visto de principio a fin, solamente había visto como escena y secuencia. Y ahora la vi entera y claro, pues el humor negro que tiene, al principio como que cuesta, pero después agarra tanto vuelo así fuerte que hay muchas partes que me recagué de risa, porque creo que son todos súper ineptos. Pero me gusta esos personajes que tiene esta película, que son ineptos, pero se diferencian todos entre sí, ¿cachai? Que lo encuentro muy bacán cómo se han desarrollado los personajes de esta película.
Tienen distintos niveles de estupidez.
Exacto.
Se mueven todos dentro de la misma esfera del fanatismo fundamentalista, pero en distintos niveles de estupidez.
Por ejemplo, a mí Barry me cagaba de risa. Barry, bro. Barry era sí, el más...
Barry es un imbécil. Es un imbécil de campeonato. Pero me gusta cómo la película aborda el fanatismo, cómo satiriza el fanatismo. Creo que, bueno, aquí se trata de musulmanes, pero creo que ese desglose de estos 4 o 5 personajes, creo que es muy aplicable y traspasable como a cualquier doctrina, valga la redundancia, fundamentalista, weón.
Claro.
Como que podría ser un grupo de fachos, ¿cachai? O podría ser, no sé, un grupo de evangélicos, de judíos ortodoxos, ¿cachai?
Claro, todo lo más extremo posible, po.
Claro, o unos hooligans, podrían ser tipos de una barra de fútbol, ¿cachai? O fanáticos de los Rolling Stones, weón. Podría ser cualquier cosa, weón. Como que claro. ese nivel de estupidez, como que encaja en cualquier miembro de la iglesia de Maradona, no sé, ¿cachai? Pero sí creo que la película es muy acertada en lo que decís tú, en diferenciar a cada estúpido del otro, weón. Eso creo que lo logra muy bien, por lo menos.
Sí, de hecho, por ejemplo, a mí encontraba que, por ejemplo, Omar es como, entre comillas, el más centrado, ¿cachai? Pero no era tan centrado porque al final igual era completamente extremista, igual que los demás, ¿cachai? O como Barry, pero por ejemplo Barry era... Ahí estaba, obviamente estaba la pelea entre ellos dos de quién era como el, entre comillas, el más líder, ¿cachai? Porque Barry también tenía una visión más extremista, pero completamente extrema. Por ejemplo, al principio de la película, su idea era atacar una... ¡Ay! Se me olvidó el nombre de la... De los cultos religiosos de los musulmanes.
Una mezquita,
¿cachai? Y Omar le dice, pero loco, weón, ¿cómo estáis atacando a los nuestros? Pues, weón, y Barry dice, no, pero es que si atacamos de los nuestros, ellos se van a enojar y entonces ahí se va a sumar con nosotros en contra de todos los demás. Pues, weón. Y Omar dice, pero no, pues, weón, ¿qué estáis hablando? Es matar a los de nosotros, ¿cachai? Los mismos musulmanes. ¿Cachai? Entonces como que se cuestiona mucho también lo que tú decís, pues, los extremistas que son, ¿cachai? Me parece como que al principio yo lo sentía como que podría ser incluso, podría caer para alguno ofensivo, pero en realidad no es ofensivo, sino que se está burlando de los extremistas, ¿cachai? No se está burlando de los musulmanes, se está burlando de los extremistas, ¿cachai?
Sí, pues sí, porque de hecho en un punto de la película, este personaje Barry también aparece después como un quinto miembro, no sé si te acuerdas, que es como este rapero que se trata, sí, que se trata de explotar como en una conferencia.
Hassan,
y cuando lo recluta, le dice, ¿cuántas veces vais a la mezquita? No, bueno, voy todos los viernes, Es mucho, tenéis que ir una pura vez al año. La mezquita está intervenida y como que se va en todo un rollo en contra de los musulmanes mismos,
pues. Claro, pues. Y uno lo mira como dice, ¿qué weá estás hablando, loco?
Claro, claro. Y está esta sátira del fanatismo, ¿no? De que cuando alguien muy, muy, muy fanático de algo se enfrenta con alguien quizá no tan fanático, es como tú no eres de verdad, ¿cachai?
Pues claro.
Es una estupidez, como, no sé, como los fanáticos de Star Wars, ¿cachai? Como, no, tú no eres un verdadero fanático de Star Wars porque te gustó esto, ¿cachai? Como, no, loco, no podés ser un verdadero musulmán si eres musulmán, ¿cachai? Tenés que estar como en contra de los musulmanes para ser un verdadero, verdadero musulmán, güey.
Sí, es súper ilógico la weá, güey.
Ah, pero así operan, ¿no? Supongo.
Claro.
Oye, Gabriel, ¿y a ti qué te pareció la película?
Hoy yo estoy conflictuado con la película, la verdad. Porque tengo varios puntos con... La encontré graciosa, ¿cachai? Me dieron... Muchas partes me dieron risa. Pero otros tocaron como una fibra. Y después dije, oye, se está burlando de cosas igual súper... No sé, quizás de repente sentí que era como muy racista el humor, no sé, porque tampoco, por lo que traté de investigar, tampoco es como que viene de una persona así como que fuera parte de la comunidad musulmana en la película, ¿caché? Entonces igual como que sentí que era
claro.
Un poco ofensiva, no sé si ofensiva, pero un humor demasiado que... Que yo creo que quizás no tiene
cabida. Era incómodo.
Sí, era como un poco incómodo. Como que. Y de repente había momentos como que eran chistosos, pero igual me dejaban así súper grave. Por ejemplo. La muerte de este loco que hace las bombas. Como que trata de ser como un chiste, pero.
Claro.
Pero la forma en cómo sucede igual es súper... Es como... Oye, la volada... densa, po. Es súper densa en ese sentido la película. Y tiene momentos muy graciosos, pero otros que son unas reflexiones súper al hueso. Entonces... Y por eso siento que de repente quizás es más... No sé qué nexo tendrá el director y el guionista con el mundo musulmán para poder sacar esas conclusiones, coche. No sé si tú conoces algo más allá de eso, Roberto. Pero en ese sentido estoy como conflictuado con la película.
Mira, yo desconozco si el director tiene algún vínculo con el mundo musulmán, porque por lo que se puede encontrar en internet, no es así, no tiene, es un inglés nomás, pero sí creo que toca ciertas teclas que no bordan, sino que se sumergen en el racismo. Y creo que eso en un segundo o en un tercer visionado me incomoda un poco, pero también creo que responde al hecho de que un poco la comedia británica es así, ¿no? Como incómoda, como que más que sugiere, empuja la incomodidad, valga la redundancia, del espectador en pos del chiste, ¿cachai? Como si miráis los grandes... O sea, no grandes, pero importantes referentes de la comedia británica, ¿cachai? De los Monty Python, o el trabajo de... ¿cómo se llama este loco? Gervais, el loco de The Office.
Sí, eso te iba a comentar, weón.
O de la misma IT Crowd, de Peep Show, de grandes comedias británicas. Todas tocan... O más que, de nuevo, más que tocan, todas... abusan de lo incorrecto, ¿cachai? Ya sea del racismo, de la xenofobia, de burlarse de la pedofilia, de burlarse de la religión. Entonces, en ese sentido, creo que también responde a una comedia cultural, ¿cachai? Como a una idiosincrasia cultural de lo que es chistoso. A diferencia de como lo que hablábamos antes de lo que es chistoso en Estados Unidos, ¿cachai? Que es esta comedia más de los soccer.
Claro. Claro, de hecho, por ejemplo, no. Lo que tú dijiste de, por ejemplo, en The Office con Gervais, el personaje del... Bueno, no recuerdo si se llamaba Michael Scott igual, el de Gervais, pero...
No, se llama Brett algo.
Bueno, ese personaje, ¿cachai? A diferencia de Michael Scott, es súper... El one es desagradable, de verdad desagradable. Es como que de hecho es como Gervais. Gervais es así, es como un tipo muy desagradable que tiene un humor tan negro que te llega a rechazar igual un poco, ¿cachai? De hecho, el personaje de The Office del británico es así, pues, es un poco. Llega a ser bien ofensivo, que te genera un distanciamiento. Y los gringos agarraron el The Office. No lo hicieron al personaje de Michael Scott tan así, de hecho igual es como estúpido y desagradable, pero tiene una cierta como ternura, que igual te hace, te acerca al personaje de Michael Scott. Y ahí se diferencia harto de The Office igual en eso, ¿cachai?
Claro, Michael Scott es inocente, / niño, y en esa inocencia infantil recae como en la homofobia, en la xenofobia. En cambio, David Brent, que se llama el personaje Ricky Gervais, es homofóbico, es xenofóbico porque quiere, ¿cachai?
Claro.
Porque así es como se es ser un jefe.
Claro, y de hecho, bueno, sin spoilear, pero igual no termina la temporada de Office de la misma forma como va avanzando el personaje de Office en la gringa, pues bueno, incluso va como generando más rechazo el personaje a través de los capítulos, ¿cachai?
Exacto.
Pero sí tenéis razón, yo igual pienso lo mismo, que creo que hay un humor negro británico que es bien que tiene esa característica que llega a incomodar. Bueno, a lo mejor puede que no sea lo mismo, pero por ejemplo en Fleabag, que lo encuentro una serie increíble de comedia, pero también tiene un humor negro que a veces incomoda también Fleabag, ¿cachai? Que al personaje le pasan a ella situaciones que pueden a veces o ser muy chistoso o incluso como que te cae en el drama, que igual es fuerte, pero sigue siendo una comedia, ¿cachai? Entonces, creo que hay una cultura de comedia negra en la parte británica que por algo yo creo que esta película igual ha ganado premio. Entonces, para nosotros igual hoy en día igual nos genera esa incomodidad también. Yo creo que por su propio humor en su cultura, ¿cachai?
Yo tengo que decir de que igual me reí con la película, si no puedo decir que fui una desborde drama totalmente, pero igual es un humor bien chocante en ese sentido lo que decía ahí, lo que aparece ahí, ¿cachai? Entonces, bueno, comprendo igual de que sea como algo bien idiosincrasio sea parte de la idiosincrasia de los ingleses, ¿cachai? Pero pero como que todo el rato pensaba en el asunto como cuál es la mirada desde interior desde el director, ¿cachai? Creo que mi crítica hacia la película en ese sentido no va ligada hacia el humor negro que genera, ni a las situaciones, ni a los personajes, las formas que están planteados, porque la encuentro que está muy buena, ¿cachai? Pero igual me baja esto como del análisis político a mí caleta de veces, y me pongo a pensar de que qué relación, y lo vuelvo a plantear de esa forma, ¿cachai? Y quizás queda abierto una incógnita en este momento y no sé si podemos solucionarla, ¿cachai? ¿Qué relación tiene el director con el mundo musulmán para poder haber decidido haber hecho esto? ¿Qué fue la motivación? ¿Qué fue lo que lo llamó? ¿O simplemente frente a la situación que pasaba en el mundo en ese momento dijo, ya voy a burlar de esto? A eso es lo que me pregunto yo, porque siento de que de repente también va muy ligado como a una mirada muy quizás poco acabada de por qué se vuelve un... por qué surge la yihad, coche. Y se cae en el chiste, que igual es entretenido, pero el fin, pero es una wea super seria igual, po, wea, coche. Entonces, siento de que ahí como que yo me entrampo, coche. Ahora, si lo quiero mirar por fuera de eso, las situaciones que las relaciones de los personajes, por ejemplo, el del hermano que es medio bobo, ¿cachai? Esta situación cuando se van a entrenar a Pakistán, ¿cachai? Que es súper hilarante, ¿cachai? O cuando van poniendo. Cuando el sujeto quiere comprar estas cosas para poder hacer las bombas y como que. Que se trata de ser personas diferentes haciendo estupideces, ¿cachai? Como ponerse la boca en la mano y imitando otras voces, weón. Esa weá es muy graciosa, ¿cachai? Y me maté de la risa con todas esas leceras, pues, weón, ¿cachai? Obvio que me dio risa, ¿por qué no te va a dar risa esa parte cuando el loco está diciendo yo soy una mujer? Pues el otro le dice, pero weón, si tienes barba, weón, ¿cómo decís que soy una mujer? Me puse la mano así, pues, weón. Me puse la mano en la boca y hablé como mujer, pues, weón. Y el otro le dice, pero weón, te pareció un travesti, weón. No, este sujeto, el como el jefe de
chistoso esa parte, weón.
El barrio, weón, que tiene todo un rollo con los sodomitas y la homosexualidad y hace puras weas de. Como que todas están hablando de que el loco quiere hacer puras cosas homosexuales todo el rato, ¿cachai? Entonces es chistoso esa wea, ¿cachai? Como. O también que me da risa también la relación que tiene con el hermano, que el hermano tiene como una, es como súper tranquilo y al final termina él pagando los platos rotos por toda la situación, pues. Entonces igual es hilarante la película y es graciosa, pero perdón por ser grave, pero me pongo en esa posición.
También estuve mirando, estuve investigando en realidad sobre el vínculo que tiene Chris Morris con el mundo musulmán, y encontré unos artículos de Wired de la época en la que se estrenó la película, y ahí Chris Morris cuenta que estuvo estudiando perfiles de terroristas durante 3 años antes de ponerse a escribir la película, y cuenta que, bueno, porque se interesó por esto, porque bueno, en esa época, 2010, había una creciente como proliferación de células de Al-Qaeda, ¿cachai? Como en el Reino Unido y en Europa en general. Entonces, en base a eso, como que él se interesa por este tema y busca como satirizarlo, principalmente por satirizar las doctrinas fundamentalistas. Entonces, el loco dice que entre sus descubrimientos encuentra que los extremistas musulmanes se identifican a sí mismos mucho con películas como El Rey León, 300 y especialmente El Señor de los Anillos, y que ellos se ven a sí mismos como fuerzas del bien, y que George Bush es Sauron, pues, muy, no sé qué puta la wea. Dice, hay una cita que
estoy muy de acuerdo con ellos en todo caso.
En el artículo que él dice que
qué curioso el Rey León, weón.
¿Por qué el Rey León? Claro, weón, es muy raro el Rey León, weón. Y dice que lo que le choca a él es que las narrativas de los medios de comunicación hacen parecer que la Guerra Santa, generada por los terroristas, muy entre comillas musulmanes, hace parecer de que estuvieran combatiendo Occidente como en un nuevo orden de cosas, cuando realmente la gente como de Al-Qaeda es como gente muy, es como se traen tradiciones muy 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 antiguas, muy 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 antiguas. Entonces este fundamentalismo, ¿cachai? Como que no surge no una proliferación como de los tiempos extraños en los que vivimos, ¿cachai? Sino que simplemente se ha masificado a causa de los tiempos extraños en los que vivimos, ¿cachai? Porque claro, si no, no se identificarían con el Señor de los Anillos, ¿cachai? Se identificarían con, no sé, pues, bueno, con el relato del Gilgamesh, pues, bueno. Claro. Entonces realmente parece que el director, la propiedad que tiene para hablar de ellos en la película es exclusivamente la propiedad de alguien que investiga. Respondiendo a tu pregunta.
Claro.
Claro. Claro, aparte que creo que pasó un atentado en Londres año antes del 2010, porque esta película se estrenó en el 2010, pues. Entonces, tengo entendido, claro, que antes había pasado un atentado.
Probablemente.
2005, 2006, por ahí. Fue un atentado en Londres, weón.
Un atentado en el metro, ¿no? Un atentado.
Claro, en el metro, eso. Yo me acuerdo que había en un metro de Londres. Pero no me acuerdo si era 2005 o 2006. Pero fue por ahí, esos años, me acuerdo.
A ver, atentado Londres. 2005, 2012. Puta, navío caleta. 2017.
Caleta, weón.
Atentado metro. Hubo uno el 2005, 7 de julio de 2005.
Ah, claro, viste. Sí, yo me acuerdo porque me acuerdo en Antofa. Que cuando estaba, yo estaba en Antofa y vi las noticias, me acuerdo.
Claro, explotaron tres vagones del metro.
Chucha.
Con 50 segundos de intervalo entre una y la otra. Chum. 56 muertos.
Chucha, weón.
Sí, weón. Bueno, entonces si restáis, esta película se estrena en 2010, este tipo estuvo investigándola 3 años, entonces. 2007, 2006, claro, como que coincide, ¿cachai? Con los atentados, con el atentado este.
Claro.
Sí, igual como para ir cerrando, yo creo que es una película delicada. No sé si, a diferencia de Top Secret, que Top Secret es como una comedia más, ¿cómo decirlo? Todo público, claro. Más vanilla. Esta película es más delicada y creo que efectivamente, como dice el Gabriel, puede tocar ciertas sensibilidades. Que también, obviamente, creo que es la idea del director.
Sí, igual creo que es la idea, güey. Yo creo que igual también es la finalidad. Es como un poco también. Es lo que decíamos en un principio, que es la burla del extremismo, güey.
Exactamente, güey. Oye, entonces prosigamos y nos quedaría la joyita que nos trajo Don Gabriel Alarcón desde la lejana Europa del Este, Gabo.
Oye, qué diversas las películas que se nos ocurrieron de comedia, güey. Nunca pensé que íbamos a terminar una lista así, güey.
Hermoso, güey. De tres lados del mundo.
La raja, pues, weón.
Y en tres décadas diferentes.
De hecho, sí, weón.
De veras, pues, weón.
Es muy loco eso. Porque están los 80, los 90 y los 2000. ¿Qué nos pasó? Como que si hubiéramos puesto de acuerdo. Onda, haber dicho.
Ya, 3D, cuéntenos con lo que nos va a deleitar.
Me estoy apurando, pelado. Quería hacer mi introducción bien.
Dale, diga lo que quiere decir. Diga lo que quiere decir.
No, ya me funaste, así que voy a tener que empezar nomás con la película. Aquí voy. La película con la que yo hice obligar a ver a estos muchachos. Principalmente, quiero decir que cuando empezamos a planificar, cuando fue nuestra reunión de bauta en los cuarteles de Punto de Giro, la verdad es que no sabía qué película poner de comedia, porque yo soy una persona que consume comedia muy mala. Debo decirlo, alta comedia sandlerista, comedia setrollista.
Sanderita.
Sandlerista, setrollista. Y harto estupidez, entonces, de YouTube. Entonces, soy muy poco tirado para la comedia. Buscar cine de comedia que esté por fuera de la opción hollywoodense. Y se me ocurrió esta película porque sé que es del género comedia, aunque la volví a ver y me dije, oye, parece que no era tan chistosa, pero igual es por ahí corre. La película que yo hice ver a estos personajes se llama Gato Negro, Gato Blanco, del gran Emir Kusturica.
Qué grande, weón.
Peliculón, weón.
No, a mí me encanta esa película. De hecho, yo la he visto. La he visto, yo creo que con esta ya es la como cuarta vez que veo la película. Porque la primera vez que yo vi Gato Negro, Gato Blanco fue, si no me equivoco, el año 2003, por ahí 2003, 2004, cuando en un ciclo de cine de la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica de Antofagasta, que la presentó un ciclo de cine mi hermano, me acuerdo. Y no, yo hasta el día de hoy la encuentro muy muy hilarante y delirante al mismo tiempo. Me parece igual. Ahora, claro, obviamente hay muchos chistes que ya me los sé, entonces no me reí de la misma forma cuando la vi por primera vez, pero es que a mí me encanta esta película, la siento como muy. Yo, ahora que la veía de nuevo, yo sentía como que esto podría ser como, no sé, como Sucupira, como una película de una teleserie, bueno, así, ¿cachai? Porque son como un humor y muchos personajes donde pasan situaciones tan corales que me parece increíble cómo se va manejando y todos se van conociendo. Todos los personajes se relacionan de una forma u otra, entonces eso lo encuentro increíble de esta película, ¿cachai? Y dentro de este como mundo un poco turbio, de la mafia, de los gitanos negociantes, ¿cachai? Como que lo encuentro, y sumándole una historia de amor de entre medio, para mí es como si fuera una teleserie, como Sucupira en los años 90, ¿cachai? Entonces, me encanta esta película. Yo creo que fue muy acertada. Yo soy un gran fan de esta película, junto con la anterior de Kusturica, que es Underground.
Sí, a mí también la verdad me gusta bastante, bastante, bastante Gato Negro. En general, el cine de Kusturica me gusta mucho. Paulina no la había visto, así que aproveché de introducirla al cine del muchacho. Y me gusta el cómo Kusturica primero crea como ese relato vertiginoso, desordenado, desastroso, cómo logra, que también debe ser algo cultural, me imagino, es como la forma de construir la historia de Kusturica es muy similar a la música que adorna sus historias, po. ¿O no? Como vertiginosa, como cocainómana, no sé.
Claro.
Es muy genial eso, es mucha comparsa, mucha, mucha, mucha comparsa, y al mismo tiempo tiene como decís tú, como mucho realismo mágico, ¿no? Como estas historias de pequeños universos, pero que son gigantescos, en los que se desbordan personajes. Paulina me decía al principio de la película, ¿cómo sé cuál es cuál si todos son iguales? Pero claro, puede ser que en nuestro racismo occidental haga parecer que todos son iguales porque son todos como narigones con bigote. Pero a medida que... Y todos se llaman... a medida que avanza la historia, cada uno va adquiriendo como características muy únicas, muy, muy, muy únicas, que de cierto modo me recuerdan mucho también como al cómo García Márquez construye la historia en su obra, ¿no? Y eso creo que habla primero de la habilidad que tiene Kusturica para contar cuentos, y segundo de lo rico que es como la cultura de la que viene él, ¿caché? Que él, porque en antes de que hablemos de la historia, hay algo que me llamó mucho la atención de Gato Negro, Gato Blanco, que es que hay un personaje que le gusta mucho como la música de Occidente, como No Mercy o, sí, o Corona.
El Dadán.
Entonces, como este personaje que, entre spoiler, es como el antagonista de la película. Y el antagonista de la película tiene todos los vicios de Occidente, güey. Tiene como, es cocainómano, no le gusta, o sea, le gusta la música de su tierra, pero es el único que escucha como No Mercy. Sí, o claro, Where Do You Go, ¿a dónde? Entonces, es muy chistoso ese contraste que se hace como cultural, en el que un personaje trata de asimilar Occidente, pero sigue siendo, es algo extraño, algo que es familiar para nosotros, queda muy extraño dentro de ese universo, man. Y eso, ese como intento de insertar la cultura gitana dentro de Occidente, me parece la raja, ¿cachai? Me parece como súper genuino, man. Súper, súper genuino, man. Y payaso, sobre todo, man.
Claro, totalmente.
Y tú, 3D, cuéntanos.
Yo, bueno, les voy a hacer un resumen al pueblo de Punto de Giro sobre la película. Pequeño resumen, se trata sobre... Está este gitano que todos los chiquillos están riendo, que se llama Marco. O Marco, o... que nombre muy serbio. Dejémoslo como Marco, que es un weón, es un especulador gitano que quiere ganarse la vida haciendo weas fáciles, pues, weón. Pero desde el principio de la película nos enseñan que el weón es medio estúpido. Entonces el loco tiene un negocio que es como que le van a traer un tren de petróleo que viene desde Turquía. Entonces el weón quiere venderlo y ganar mucha plata y así quedarse tranquilo sin hacer nada, pues. El asunto es que necesita contactarse con varias personas para poder juntar la plata y así poder comprarlo. El loco lo hace a punta de dar pena y lo logra hacer, pero en este proceso del negocio se lo cagan. Y se lo caga el weón que le están los chiquillos también diciendo, que se llama Dada, que es el Dan, perdón. Se lo caga con el único fin de que poder cumplir una promesa que le hizo a sus padres antes de morir, de poder casar a todas sus hermanas, que son tres mujeres muy poco agraciadas, ¿cachai? Y quiere casar a su hermana con su hermana chica con el hijo menor de Marco, ¿cachai? Que se llama Sare. Y Sare está enamorado de otra cabra que trabaja en un restaurante muy, ¿cómo decirlo?, precario, a la orilla del Danubio. Y todas estas personas se ponen de acuerdo para que este plan de este matrimonio que está siendo forzado salga mal y no se realice. Y de eso se trata finalmente la película, podría decirlo a grandes rasgos. Pasan un montón de situaciones un poco hilarantes, muy como lo que dicen los chiquillos, hay mucha como psicomagia, sino como, qué mal utilizar la palabra, voy a borrarla Esteban después. Hay dale. No, man.
Pero no te castigo.
Sí, dale nomás, pues yo lo doy después, lo edito.
No, déjalo nomás y pa' qué. Hay mucho. Puta, ahora se me fue el concepto, weón. Puta la weá, por la suya.
Realismo mágico.
Eso, mucho realismo mágico en la situación. En las situaciones. Y al final de cuentas, una película bien divertida, podríamos decirlo. No sé si podría decir que una película va a matarse a carcajadas, pero es entretenida y tiene harto de qué analizar, ¿cachai? Y yo me voy por el lado también, que no sé si, y vuelvo a terminar, igual que con Four Lions, ¿cachai? Que a diferencia del director de Four Lions, puedo ver el tema de Mir Kusturica, ¿cachai? Que sí tiene como un compromiso con lo que pasó en Serbia, ¿cachai? Y el cómo a través de sus personajes él va relatando las diferentes etnias que componían la Yugoslavia y que tuvieron que aprender a convivir o cagarse después de que se desarmó, ¿cachai? Entonces estas relaciones y esta forma en que como se ven las personas involucradas y las relaciones de poder igual tienen un reflejo, y esto ya es un análisis más profundo de la película, de cómo la etnia se relacionan en lo que fue la ex Yugoslavia. Porque si se dan cuenta, cada personaje pertenece a un grupo diferente de étnico que habitó el imperio austrohúngaro. Entonces igual es divertido, yo creo que para ellos es como divertido ver eso, yo también pienso, ¿cachai? Para nosotros es más de análisis, pero ellos como que deben igual decir, ah, el albano como se agarra tunazos con el serbio, ¿cachai? Como tiene mucha relación.
Probablemente, ¿cachai? De hecho es re loco porque, bueno, yo no me doy cuenta porque no son mis idiomas, pero constantemente van saltando entre tres lenguas ¿no? Los personajes como que usan, valga la redundancia, van cambiando de idioma como quien se cambia de polera, ¿no? Entonces me imagino que eso también es reminiscencia cultural de que en algún momento todos fueron el mismo país, ¿no?
Claro, claro, sí, claro. De hecho, bueno, está mezclado el una mezcla entre el romané, el serbio, y de hecho también creo que hay personas que son búlgaros también ahí metidos. Entonces, como que hay una tal ensalada ahí metido, pues, bueno, ¿cachai? En la película. Hay mucho idioma mezclado. Que todos se entienden al final de cuentas, pues, bueno, pero.
Pero claro, sí, es como lo que pasó ahí.
Yo algo que no sabía y que me enteré con la película, viéndola con Paulina, es que tienen el búlgaro, creo que es, tiene, probablemente me estoy carrilando, pero tiene raíz latina, weón. Entonces hay muchas palabras que suenan muy parecido al español, weón. O al francés, murió. ¿Cachai? O al italiano.
Cuando decía murió, cuando estaba muerto. Murió.
Sí, qué loco, porque uno como que no los tiene en el radar de lenguas hermanas, pero tan lejos, y son una lengua hermana, pues, weón.
Sí, pues. Heavy esa weá.
Sí, re loco. Oye, y también lo que me llamó la atención es que no sé si es algo exclusivo de underground, de Gato Negro, Gato Blanco, por el nivel, por el tipo de personajes que tiene, pero son muy respetuosos con los mayores, como con el abuelo, ¿no?
Sí.
Más que con los padres, ¿eso será algo cultural? ¿O será solo como de esta película porque los padres o estaban muertos o eran un desastre?
Probablemente, igual yo, y como que también me hizo también sentido eso, como que las personas de edad eran realmente como personajes respetados dentro de la misma historia. Los dos abuelos, el mafioso y los dos que eran amigos, el abuelo del niño del Sare, que el papá del Marco, y el otro mafioso,
el Rugra,
claro. Eran personajes respetables.
Yo creo que también tiene que tener una relación como lo que Kusturica trata de marcar en las películas, por lo menos hasta esta época, ¿cachai? Que es como hablar de la idiosincrasia de los Balcanes, ¿cachai? Creo que trata de marcar también generacionalmente cómo se relacionaban las personas, ¿cachai? Y cómo se destruyeron ciertas relaciones cuando cayó Yugoslavia, ¿cachai? Entonces, los personajes que son más jóvenes, que son como más adultos, que toman decisiones, tienen mucha como inferencia en cómo terminaron siendo las cosas durante la guerra de Kosovo, ¿cachai? Así como también los más chicos están tratando de tener una vida más tranquila al relacionarse de otra forma entre diferentes etnias. Y los más viejos que tienen el peso de finalmente de haber aceptado sus relaciones y haber construido un país juntos, porque lo que les pasó después de la Segunda Guerra Mundial, de haber recibido la invasión nazi, ¿cachai? Entonces, porque por eso también los viejos también tienen como esta ola de que nosotros, no, él me salvó de la muerte y todo esto, ¿cachai? Entonces yo creo que hay un salto generacional entre los que destruyeron, entonces por eso está como entre los que construyeron un espacio más tranquilo, a los que destruyeron todo eso y a las nuevas generaciones que están tratando de construir otra cosa, ¿cachai? Entonces igual siento de que Kusturica en eso es bien metafórico al trabajarlo, porque se nota demasiado tanto en Tiempo de Gitano, en Underground, en Gato Negro, Gato Blanco, ¿cachai? En la otra película que le vi a Kusturica es sobre Maradona, así que tampoco podría decir de qué habla sobre eso. Pero por lo menos en análisis que le podía hacer a las otras tres, el loco le da harto carril a esa wea, pues, ¿cachai? Entonces, y aquí lo trata, siento de que, por ejemplo, en Underground, el loco lo trata de una forma un poco más seria y de repente le da ciertos tintes humorísticos a las relaciones que tienen, ¿cachai? Pero, por ejemplo, aquí sí como que genera más burla, como que tiende más a burlarse más de cómo son la etnia entre cada personaje, ¿cachai?
Sí, a mí me costaría decir que Underground es una comedia, tiene segmentos de comedia, ¿no?
No, pues sí, igual creo que es más drama, es súper dramática al final.
Es terrible dramática, es el único como animoso que tiene la música nomás, pues, weón. Y esta situación extraña de que los locos quedan encerrados 40 años debajo en un sótano, pero más allá de eso la wea es súper súper dramática, pues. Pero por ejemplo, si unís como las líneas, le pega una mirada seguida a Underground y después a Gato Negro, Gato Blanco, hay hartas similitudes de personajes, ¿cachai? que se relacionan de la misma forma étnica, pero en Gato Negro, perdón, en Underground son un poco más serios y un poco más críticos hacia cómo son, ¿cachai? Y en Gato Negro, Gato Blanco, ya definitivamente Custurica se te está burlando de ellos, ¿cachai?
Sí, totalmente.
Claro, completamente, completamente. Ya como es una aceptación de la, del, de la cultura, de la como mezcla o separación que quedó como de, o el enredo cultural que quedó después de la guerra, ¿cachai?
Quedó la cagada, pues, güey.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que, o sea, Underground es todo un... Es una como de construcción sociopolítica a través de los personajes que inventa. Pues aquí es una parodia nomás, pues, de un montón de gitanos con bigote. No hay... O sea que está bien también, pues, si no podemos llorar todas las películas. Y también... No sé qué opinan de la... De que sea tan slapstick, como se dice, la comedia de Gato Negro, Gato Blanco, como tanto de los combos, de que se pegan mucho. Esto como... Este toque como medio de Tex Avery que tiene mucho de su comedia en la película, ¿no?
Es muy caricaturesco. De hecho, como por ejemplo, que hay dos situaciones que lo encuentro demasiado estúpida, como cuando el Sare está como coqueteando con la Aida, que es la chica que le gusta. Y están en el lago. Y el Sare se sube a un como barquito y hay un tipo pelado jugando ajedrez. Y el Sare va a comprarle un helado. Y de la nada un cabrón guatón le pega un manotazo en la pelada. Que lo encuentro súper fuera de contexto. Que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Pero le pega el manotazo en la pelada. Entonces demasiado chistoso, weón. Yo ahí como que me recagué risa, ¿cachai? Y una weá tan gratuita, porque estaban coqueteando. Sare y Aida estaban métele coqueteando y que le iba a comprar un helado. Y el otro, y de repente un plano cerrado del cabro, del guatón pegándole una la pelada al viejo, ¿cachai?
Más encima son personajes que no tienen nombre, que nunca vuelven a salir. Puestos ahí para que le peguen al pelado.
O también cuando el Dadán se va a agarrar con el gigantón, que es el nieto del Gerga, ¿cachai? Y se encuentra con... El Gerga se encuentra con la chiquitita, que es la hermana pequeña, y se enamora. Claro. Y se ve al Dadán como enojado, y entonces como que van a hacer como contraataque con dos personas al lado, que es un guatón y uno flaco. Y se van acercando por el bosque y se esconden en un árbol y el gordo se pega en la cabeza con un árbol, po, que es súper gratuito también, po, que no tiene nada que ver en el momento, ¿cachai? Entonces como que claro, es verdad, ese humor medio de Tex Avery, que se podría decir que es gratuito, pero ayuda también a la misma atmósfera de la película, a generar este ambiente cómico, ¿cachai?
Claro, claro, como que la salva de ser un drama entre gángster gitano.
Exacto, exacto.
Es gracioso, güey.
De hecho, que igual que quería preguntarles qué les parece a usted la opinión del concepto del gato negro, gato blanco. Como que yo la vi por primera vez y lo asociaba a que representaban a los dos abuelos que eran amigos, ¿cachai? Pero el concepto, el nombre en realidad no es gato negro, gato blanco, sino que es gata negra y gato blanco. Esa es la traducción literal de la película. Entonces yo como que, claro, lo asociaba a que estaban hablando que era como una metáfora, una simbología de los dos viejos, ¿cachai? Pero tampoco ahora sé si en realidad era sobre los dos viejos o es un concepto o otro concepto que tiene la película, ¿cachai? O a lo mejor es de Matko y de Dadán, en realidad, la metáfora de los dos gatos. Pero también no lo sé, de eso no sé qué piensan ustedes.
¿Qué pensáis tú, Gabriel?
Yo creo que tiene relación con la forma en que se relaciona la etnia en allá en los Balcanes. Creo que... Porque todos, como te decía, todos son de diferentes... Todos son, por ejemplo, Matko es súper serbio, Dadán es súper albano, vos, ¿cachai? El otro es búlgaro y el otro es judío, ¿cachai? Entonces esta cabra es muy checa, el otro es como como más como de Montenegro, no sé, ¿cachai? No tengo bien claro cuáles son los ya de estructura algunas etnias, ¿cachai? Y siento de que son como... tratan de marcar como la diferencia, pero que al final de cuentas es lo mismo, ¿cachai? Y que lo envuelve lo mismo. Eso, como que son una misma raza, pero son negros y otros blancos, no sé. Como que eso como que pensaba yo. Finalmente por eso también terminan siendo estos gatos los testigos de la wea, ¿cachai? De la unión de ellos dos. Y quiero resaltar a propósito de esto, ya que estamos hablando del final, donde se terminan casando estos dos personajes. La importancia del Danubio en ese sentido, pues, ¿cachai? Que es precisamente como un. Es como el río que junta a todas estas personas y que le genera el nexo con Occidente y con Oriente, ¿cachai? Porque finalmente el simbolismo del Danubio.
Porque el Danubio es eso. Este río cruza desde Alemania, ¿no?
Sí, bo, cruza de Alemania y desemboca por Turquía, tengo entendido, una wea. Llega hasta, pasa por Rusia incluso, la wea, ¿cachai? Es un manso río, pues, weón. Está la mansa vuelta.
Es como el Nova.
¿Cachai? Entonces,
claro, que
tengan esta relación, todas estas relaciones se estén dando a la orilla del Danubio. También tiene como un rollo con esto de cómo se ven las etnias, pues. Bueno, entonces por eso pienso de que el gato negro y gata blanca tiene que ver con los contrastes que se generan de una misma raza o de un mismo pueblo de un mismo pueblo que tienen diferencias mínimas. Y al final de cuentas eso es lo que quiere siempre criticar o tratar de hacer ver Kusturica, por ejemplo, en Underground, cuando termina la película y después de que los personajes se mataron y se pasó todo esto, ¿cachai? Los locos terminan todos juntos felices abrazándose y separando todo este pedazo de lo que debía haber sido Yugoslavia saliéndose de Europa, ¿cachai? Entonces, porque también hay una crítica ahí a lo que al
claro,
lo que generó Europa en esos pueblos, porque hay que recalcar también dentro de la política que el hecho de que estos pueblos estén en guerra en los Balcanes o que hayan estado en guerra tiene que ver solamente por un control geopolítico precisamente de quien paga menos impuestos al pasar por el Danubio, ¿cachai? Y esa es la wea, si ese sector donde está pasando esta película es un corredor de petrolífico nomás, po, weón. ¿Quién paga menos plata para pasar petróleo para Alemania, para Francia, para Inglaterra, para España?
Europa.
Para Europa, po, ¿cachai? Si al final de cuentas eso es. Y por eso se generó esa guerra allá, po, weón. Por eso se generó esa guerra, porque la OTAN apoyó a ciertos grupos, los rusos apoyaron a otros grupos, los turcos apoyaron a otros grupos, ¿cachai? Y todos esos hueones se agarraron por quién pagaba menos plata en impuestos al cruzar petróleo para Europa. Y eso es toda la historia de la wea. No tiene ni un sentido más allá de eso. Los alemanes también por eso querían agarrar esa wea. También por lo mismo es relevante y que el sujeto, el personaje del gitano, quiere hacer negocios con el petróleo, ¿cachai?
Claro, tiene sentido, completamente
tiene
sentido.
Tiene todo ese como gustillo, como significa. Tiene todo ese sentido, ¿cachai? Tiene ese sentido, ¿cachai? De que todo eso es lo que te va relacionando con el conflicto, con lo que sucede, parte de la historia de esa región,
¿cachai? Es muy cabo Kusturica, man. Es un tipo muy consciente de la cultura de la que proviene, man.
Claro.
Sí, pues un detallista de mierda el weón, pues, weón.
Porque sobre todo ese análisis geopolítico que haces tú, el loco te construye una comedia romántica noventera en la que a un pelado un guatón le pega, pues. Que es genial, pues, weón. Es genial. Podía excavar un montón hasta desnudar las causas económico-políticas de la guerra de Kosovo o quedarte con un pelado al que un guatón le pega, pues. Que genial, porque al final son ambas cosas que la película busca alimentar, pues.
Claro, Al final, lo que hace Kusturica al final termina contando siempre su historia, pues, weón.
Exacto.
Sí, le da otros matices, pues. Es como, no, yo creo que igual es bien consciente de eso y es interesante. Y el y es como si alguien se atreviera aquí a relacionar los personajes latinos en una comedia de una forma más profunda, ¿cachai? Por fuera del chiste había un peruano, un chileno y un argentino, y el chileno se tiró al mar, el peruano se comió unas palomas y el argentino se jaló un poco de coca, no sé, pues, bueno, ¿cachai? Que son esos típicos chistes, como, no sé, esta comedia que no es que la haya intentado ver, sino que terminó por alguna razón corriendo en Netflix, en mi casa, esa, una que se llama Loser, que precisamente trata de eso. Es que es un chileno, un peruano y un argentino, po, weón.
¿Y esa comedia de dónde, weón?
No
me suena para nada, weón.
Tampoco.
Es una coproducción chilena, peruana, argentina, po. Y trata de hacer como una... Trata de ser como un símil de cómo se relacionan las los latinos en el sector. Espérate, estoy buscando también en por eso me empecé a enredar la lengua.
Ya, oye, pero es mala, entonces no te veo muy inspirado como para recomendarla.
No, para nada, pero es que está tratando
claro, porque de... porque si es mala, mejor no la vemos, pues.
No, pues estaba tratando de anteponer, pues, ¿cachai? En una forma de cómo construir una comedia donde tres personas se relacionan de una persona, o sea, tres culturas diferentes se relacionan para tirar chistes, ¿cachai? Y cómo Kusturica lo hace de otra forma, de una forma más sabia, más inteligente, ¿cachai? Era como que si la primera vez que se me viene, aquí la encontré, ¿cachai? Claro. Sale Felipe Izquierdo, po, weón, ¿cachai? El representando al chileno.
Ya, listo, no la veo, weón.
Cualquiera, weón. Estoy súper bien, weón. Claro. Mi ídolo.
Mira, aquí encontré la trama.
Me convenciste, pero en reversa.
Un peruano, un chileno y un argentino viven un accidentado viaje rumbo al Mundial de Brasil 2014 que los lleva a pasar penuria en la selva amazónica y finalmente a convertirse en amigos.
Cuec.
La saqué a colación más que nada por el tema de la comedia étnica, así como de diferentes culturas que al final son lo mismo, ¿cachai?
Oh, sí.
Porque... sin haberla visto.
Oye, pero va a terminar este capítulo muy malo con esta película.
Sin haberla visto, creo de que finalmente el mismo resultado es igual, pues, así como somos lo mismo al final de cuentas, ¿cachai? Por mucho que queramos ser un país diferente, al final igual tenemos las mismas penurias y problemas, ¿cachai? Que es la misma reflexión que pasa al final en Gato Negro y Gato Blanco, que podría decirse entre comillas, pues.
Puta, muy entre comillas, pues la película tampoco se trata de eso. Eso es como el escenario nomás.
Sí, claro. Sí, es igual a una comedia romántica. Y el comentario. Sí. El patriarcal de la. Del podcast. La chica es muy guapa, la. La niña que olvidé el nombre.
La Aida.
Aida.
Se parece como a Scarlett Johansson, weón.
Oye, esa loca trabajó en Soldado Invierno, weón. Ahí haciendo Link para Marvel, ojo.
¿En serio?
¿En serio? Mira. Sí.
Pero no sé qué personaje, porque justo estaba revisando los actores y actrices de Gato Negro y Gato Blanco, y de repente me aparece que ella estuvo en Soldado de Invierno. Ahora anda a saber qué personaje hizo. Si yo, cuántas películas existen de Marvel, salen cuántas personas en todas esas películas.
Tiene que haber hecho como de una. Entonces,
ni idea, pues, weón.
Tiene que haber hecho de alguna.
Rusa 1.
Sí,
claro.
Rusa mala 1.
Oye. ¿Y cuál era el de Serbian Film que salía en Gato Negro y Gato Blanco? A mí me destruiste con ese dato.
Dandan.
Ah, sí, pues el Dadan, pues, weón. Sí. Dadan es.
Dadan, el malo.
El malo, el de Serbian Film, pues, weón.
No, te creo.
Sí, weón, qué bizarro. Qué bizarro, weón.
Oh, envejeció re loco, weón.
Oye, espérate, acá
¿Qué?
está. Capitán América de Winter Soldier, Renata. Así se llama la. ¿Viste? Si la había buscado.
Renata, ¿quién es
Bueno, o sea,
Renata?
¿quién es Renata, weón?
¿Quién es Renata en Winter Soldier,
Me dejaste en peor,
weón? Me
¿no?
dejaste en peor.
Tarea para la casa, pues dejemos tarea para la casa
A
y
ver,
ver Soldado de Invierno a pillar a la cabra
calmado, voy
de
a
la
poner
de la
Renata, Soldado de Invierno. Capitán América. Renata, Capitán América, Winter Soldier. Aquí me salió. Renata, aquí sale Renata.
Antonio.
Mentira, mentira, no lo puedo creer.
¿Quién es? A ver.
Es la loca, la que se come el soldado de invierno, o sea, el que se termina con la que es como la sobrina de la.
Mentira, la sobrina de la polola del loco en el pasado.
No, 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 estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. No, Google me está. ¡Ah! Ya sé quién es. Es la.
Te la está vendiendo.
Sí, no, Google me la estaba vendiendo y Renata, es la que se pitea. Ah, ¿cómo no me puedo acordar, güey, del nombre del actor? Robert Redford. El que se pitea. La nana que se pitea a Robert Redford. Viste que vuelve una. Cuando.
Ah,
Explosión de mente.
me acuerdo del momento, me acuerdo del momento, pero nunca me acuerdo de la cara de la niña.
Así que sí, porque cuando llega.
Oye,
¿Cu
muchachos, entonces, ¿cómo? Dale nomás.
No, 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 que cuando, es que me daba risa esa parte, porque como que Robert Redford se da la vuelta y decía, oh, Renata, y le pegaba sus tunazos, y tú dices, coche, tu madre es malo, weón. Qué buena esa película del Soldado de Invierno, weón. Le debemos nuestro fan de Punto de
Soldado de
Giro,
Invierno, un peliculón, hermano.
le debemos
Un peliculón.
las
Esa
películas
película
nomás.
yo te acepto que es muy buena, weón.
¿Esa nomás?
Esa y esa Ant-Man. Ant-Man es muy chistosa.
Guardianes de la Galaxia.
Guardianes de la Galaxia, las dos son muy chistosas. Fin.
Bueno, ¿qué más va? ¿Qué te voy a decir, por Roberto? ¿Qué te querés que te diga?
¿Vamos a cerrar el capítulo?
Oye, ya vos, pero antes de cerrar, ¿les parece si recomendamos comedia? Porque esta, creo que ninguna de las tres está en plataformas como Netflix o algo. Igual vamos a dejar, como siempre, aquí los enlaces para que las puedan obtener. Pero si no tienen compresión lectora y no las pueden obtener, les vamos a recomendar igual tres comedias rápidas, populares. Que probablemente estén en Netflix, hasta donde miré yo, sí estaban. Así que, Esteban, ¿tenía alguna algo facilillo que nos podáis recomendar?
Sí, mira, de comedia tengo una que es una de mis favoritas y que estoy seguro que está en Netflix. Una de Judd Apatow que se llama Bridesmaids o La boda de mi mejor amiga, traducida en español, bueno, o Dama de guerra, algo así. Pero se llama Bridesmaids, como Dama de honor, ¿cachai?
Tremendo.
Y tiene un muy, muy, muy buen elenco. Sale la Kristen Wiig, que es de Saturday Night Live. La Maya Rudolph, ¿cachai? Sale la Melissa McCartney, ¿cachai? La Rose Byrne. Y es terriblemente chistosa. Y esta película es una producción de Judd Apatow. No es dirigida por Judd Apatow, es producida por él. Pero es muy, muy buena, weón.
Mortal. De Judd Apatow también, obviamente, es imposible no recomendar. Para mí, que creo que las comedias que quizás más he visto en mi vida, weón, después de, no sé, Annie Hall, que Virgen a los 40, la volví a ver hace muy poco. Y creo que tenía miedo, pensaba que la película iba a envejecer muy mal. Y no creo que haya envejecido tan mal, weón. Creo que es su humor machista, machirrulo, sigue siendo chistoso.
Sí,
Sí, sigue
ando
siendo
chido.
chistoso. Sí, gracias a que el personaje de la mina de la que se enamora el Steve Carell es un personaje bastante decente. Creo que la película aún sobrevive la deconstrucción histórica.
Sí, yo creo que va a sobrevivir un
Pero
par de años. Sí.
Sí, yo creo. Pero puta, qué película más chistosa, hermano. Creo que
es súper chistosa, weón.
Me sé los chistes de memoria, siempre se los digo de nuevo a Paulina, weón. Como que en mi mente yo soy el indio ese viejito, el chico, y Paulina el indio grande. Pero Paulina no me sigue la fantasía. Entonces termino diciendo yo los dos diálogos, weón, y Paulina no me
Fóllate
sigue.
¡Fóllate una cabra!
Claro, weón, cuando le dice why we're not invited to that party. Y el negro le dice, no, it's not that kind of party. What kind of party it is? We're gonna have a party and we're not gonna invite you. No, we're gonna have a party then for you. No, fuck a goat. Hey, you always said I'm gonna fuck a goat. Man, no, fuck a goat, man. We're gonna have a party without you. Es muy chistosa esta wea película, loco. La amo.
Es muy buena.
Yo le recomiendo encarecidamente que si están tristes veas Virgen a los 40, la versión X-rated creo que era, que viene como con la escena del travesti, viene con muchas más escenas. Y son todas muy chistosas. Y creo que la escena cuando al loco le afeitan el pecho, esa escena es como real, ¿o no?
Es real.
Verdad,
sí,
¿cierto?
Sí. Le hicieron un montón de veces porque el weón, el Steve Carell, improvisó muchas frases, weón. Entonces dejaron las mejores, ¿cachai?
Es muy bueno, weón. ¿Y tú, Gabriel, qué nos recomiendas para ir cerrando?
Yo les recomiendo de Netflix. A mí me gusta mucho el amigo Seth Roger. Entonces les recomiendo de Netflix. Está ligeramente embarazada. Que la pueden ver.
Pero
si quieren ver una que realmente les recomiendo, es que está en Prime Video. Me di cuenta hoy día en la mañana. Que también es de amigo de Seth Roger. Long Shot, la última que le vi a Seth Roger, muy buena, muy divertida. También está en Prime Video. Y para finalizar, última película que se les dejo un bonus.
Esa es con la Charlize Theron, ¿no?
Con la Charlize Theron, sí.
Como la vicepresidenta.
Sí, sabe la Charlize Theron. Claro.
Muy buena película.
Esa peli yo la vi en un avión, es muy chistosa, ¿no?
Y finalmente otra que está en Netflix, que es como un bonus track que le dijo a todas ustedes las personas que están escuchándonos, de ya que se puso famoso el amigo, Amigos de Armas de Todd Phillips, o War Dogs. También está en Netflix, la subieron creo que a principio de año.
Oh, buena, con el
Jonah Hill.
¿Cómo se llama? Jonah Hill y el niño de Whiplash.
De Whiplash, que no me sé el nombre del actor, se me olvidó.
Puta, yo tampoco me lo sé. Pero el muchacho de Whiplash, es un peliculón ese, man. Son dos subcontratistas de armas, como basada en hechos reales. Unos locos que vendían armas al ejército de Estados Unidos.
Miles Tyler se llama.
Ah, es muy buena esa peli, man. Ah, igual yo voy a dar un bonus track, weón.
A ver, dale.
Otra película que pueden encontrar en Netflix, que también es buena, es para cagarse risa, que a mí igual también es de mis favoritas, se llama Bad Moms, o en español El Club de las Madres Rebeldes, que sale la Mila Kunis, la Kristen Bell y la Katherine Hank, que es el personaje de ella, de la Katherine Hank, terriblemente chistoso, weón. Y sale la Christina Applegate también.
Sí. Hermosa, la Mila Kunis.
Es una película muy buena porque son de una la típica, como se trata de unas mamás que obviamente en este circuito gringo del mundo urbano y toda la wea, ¿cachai? Que en realidad son malas mamás, pues, weón. Y tratan de toda la apoderada de los colegios, tratan de ser como las mejores y quieren hacer mejor que wea así. Y estas locas dicen, ¿sabéis qué? Chao con la wea, weón. ¿Para qué nos vamos a forzar si somos malas, weón? Así que hagamos un club entre nosotros nomás, ¿cachai? Y la wea es hilarante, weón, porque los tres personajes son muy chistosos. Especialmente el que digo yo, el de la Katherine Hahn, que es una mamá así que se embarazó a los 15 años y no está ni ahí con el hijo. Entonces como que es muy, muy, muy hilarante, weón. Yo lo recomiendo que la vean, weón. Esta es de mis películas, de las últimas que yo vi, que son las considero mis favoritas de humor, que la pueden pillar en Netflix, weón.
Es como incorrecta, ¿no?
Es súper incorrecta. Entonces es terriblemente chistoso por eso, weón.
Bacán, buena.
A mí como padre me golpeó demasiado y me dio mucha risa.
Ya, pues entonces, puta, así vamos cerrando, po. Cerrando, veo en el horizonte un futuro especial de Kusturica. Cuando hay alguna celebración en el país serbio, creo que deberíamos hacerlo, weón. Bueno. No sería malo, weón.
Sí, me parece bien, weón. Me parece súper bien.
Recuerden dejar comentarios, amenazas de muerte, observaciones, preguntas en la caja de comentarios. Vamos a tratar de mantener el ritmo. La vida es compleja. Somos padres, hijos, apoderados, nietos. Pero también somos grandes amigos y grandes consumidores de cine. Así que sepan que nuestra intención está. Esperemos que el tiempo también esté. Y esperemos que la salud nos acompañe y a todos los que nos escuchan. Y que estos momentos oscuros sean solo un recuerdo. Muy pronto. Los queremos mucho. Y cuídense. Cuídense. Gabriel.
También les dedico todo mi cariño, todo mi amor a las personas que nos están escuchando. Dejen muchos comentarios. Si dejan saludos, dicen hola Gabriel. Yo les voy a responder hola. En el siguiente les voy a decir hola y les voy a dedicar una canción a cada uno de ustedes. Quiero muchos comentarios. Suscríbanse. En la caja de comentarios dejen, toquen la campanita. Y tengo Twitter porque tengo Twitter. Mentira, le estoy copiando a otra persona de YouTube. No importa. Gracias por haber estado escuchando hoy día. Y eso, Esteban.
Eso, suscríbanse, manden saludos, puteadas, lo que ustedes quieran, weón. Nosotros vamos a responder igual. Aunque nos quieran y nos odien, vamos a estar siempre ahí con ustedes. Especialmente en estos tiempos del fin del mundo. Besitos a todos. Los amo. Kuba mala kocha počinel, peiro malen a šunen, eča voren kugle zurale, buba mara čajori, baro grga vojsi očili.
Čingi ringi buba maro ciknije, šužije, ajde moli vojro meca. Čužije, ajde moli koj romesa. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, ali nekjera. Sa romale pučela, kubavara so se ačela. Džinđi, buba, maro, ciklije, čo žije, ajde moli voj romenca. Džinđi, buba, maro, ciklije, čo žije, ajde moli voj romenca. Džinđi, buba, maro, ciklije, čo žije, ajde moli voj romenca. Džinđi, buba, maro, ciklije, čo žije. Te čeva pa, te čeva.